concejal Ángel Pérez le ha puesto la letra.
Americanos vienen a España gordos y sanos. Viva el tronío y viva un pueblo con poderío. Ole Virginia y Michigan y viva Texas, que no
es
mal.
Si nos apuran, nosotros incluso podemos poner la música. Pero todo este comité de bienvenida no es suficiente. Adelson necesita 4.000 millones de euros para financiar el megaproyecto que hoy ha presentado su equipo en Madrid. Así que, puesta la letra y puesta la música, ahora queda por saber quién va a poner la pasta para poder levantar aquí Eurovegas. Comenzamos.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, welcome, hi everyone, bienvenidos a la Ventana de Madrid. La gente de Adelson ha comido en la Puerta del Sol, ha comido gazpacho y merluza. Ha visitado esta tarde los terrenos que oferta Madrid. Acaban de comparecer en una rueda de prensa para repetir lo que ya dijeron ayer en Barcelona y cenan esta noche con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Ah, y hoy políticos y empresarios madrileños han desempolvado sus mejores chistes en inglés, porque hoy somos gente friendly.
Yo soy la presidenta de la Comunidad de Madrid y por lo tanto pongo de relieve las ventajas de la Comunidad de Madrid. Les he dicho también que el personal que emplearían en sus hoteles, en sus teatros, en sus casinos, en sus centros deportivos, tendrían la ventaja, muchos de ellos, de haber estudiado en colegios bilingües que la Comunidad de Madrid mantiene para todos los madrileños. 300 colegios bilingües en Madrid significan que los madrileños hablan inglés y por lo tanto están preparados para atender a los turistas.
Quizá los señores de Adelson lo hayan comprendido todo perfectamente. A nosotros nos cuesta un poco más comprender por qué las decisiones se eternizan y ahora se recortan tanto las previsiones de creación de empleo como la financiación de Eurovegas. Adelson necesita unos terrenos, eso ya lo sabíamos, pero en este viaje nos ha anunciado que también necesita dinero, que tiene una parte, pero que necesita ahora financiación. Favoritos no tiene, así que Aguirre ha hecho hoy lo que hizo ayer más en Cataluña, decirle a la gente de Adelson que somos mejores, que somos competitivos y que hablamos inglés. Será por eso que en la rueda de prensa, en las alturas de las Torres de la Castellana, bajo un sol insoportable en la ciudad, será por eso, digo, que nos han dejado a todos sin traductores, porque nos cuesta creer ya que hasta a las alturas, hasta ahí arriba, hayan llegado ya los recortes del gobierno regional. Pisamos los terrenos, hablamos con Arturo Fernández, presidente de la CEIM, que se ha sentado a esa mesa de sol junto a otros importantes empresarios madrileños. Pero antes, una buena noticia. Se desconvoca la huelga en el Metro de Madrid. Vamos con la crónica del día aquí en la región.
Los trabajadores de Metro están celebrando a estas horas una asamblea para ver si deciden lo mismo que los de la mañana, que han optado por desconvocar las dos huelgas previstas para mañana miércoles y para el viernes. Lo han decidido como gesto de buena voluntad hacia la empresa para poder negociar, porque dicen desde el comité que hay intención por parte de la compañía de hablar de recortes sin tocar los salarios. Ignacio Arribas es de Comisiones Obreras.
Pues esa enmienda, ¿no?, para aminorar el efecto sobre no solamente los trabajadores y las trabajadoras de Metro, sino sobre todas las empresas públicas de la Comunidad de Madrid, la administración pública y otros servicios públicos, y por lo tanto consideramos que es suficiente como para poder desconvocar estos dos días de paro.
Otro conflicto, este que sí sigue abierto, es el de los médicos, que hoy han protagonizado su primera jornada de paros de 3 horas contra el recorte de los sueldos. El sindicato de médicos dice que el seguimiento ha sido de en torno a un 70%, la Consejería de Sanidad lo rebaja hasta en torno a un 10%. Los motivos, estos son algunos.
Y tenemos compañeros que llevan eventuales firmando contratos cada 6, cada 3 meses, 8 años. Pues ya nos parece que ya basta.
Lo que era fabricar un coche, un electrodoméstico hace años, que se hacían para que durasen toda la vida, y ahora que se hacen de cualquier manera, barato, para que se estropeen en 3 años. Pues lo mismo, estamos empezando a trabajar con medios precarios y todo eso pues pasará factura.
Y en marcha a estas horas hay otras dos protestas por la bajada de sueldos, una frente a la Consejería de Educación, la protagonizan los trabajadores de la enseñanza concertada, y otra de los trabajadores de los centros de atención a drogodependientes, que están marchando por el centro de Madrid. Y un último asunto, en Torrejón, un partido de extrema derecha ha alentado una campaña para parar la construcción de una mezquita en la ciudad, con concentración incluida para el próximo sábado. En el ayuntamiento, mañana se quiere impulsar una moción conjunta de todos los grupos que recuerde lo que señala Guillermo Fauce, del Partido Socialista.
La Constitución habla de libertad de culto y de respeto a las diferencias y posicionándose contra cualquier manifestación racista y xenófoba o cualquier utilización de la información de manera sesgada. Esperemos que esa manifestación sea un rotundo fracaso y que el germen o el virus del racismo y la xenofobia no prenda en nuestra ciudad, pese a aquellos que están intentando que así sea.
Información de servicio, tiempo y tráfico. Conectamos en primer lugar con la Dirección General de Tráfico. Allí está Alicia Gutiérrez. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico muy lento en la salida en el sur por la A5, la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles. En el resto de carreteras, en los accesos y salidas, el tráfico es fluido y cómodo, y en la M40 vemos intensidad algo más importante en el entorno de Coslada, circulando hacia el sur, y también en Villaverde hacia la carretera de Andalucía.
Hoy había un autobús morado que destacaba sobre el resto de la circulación aquí en Madrid, un autobús discreto, entre comillas, el que llevaba de terreno en terreno a la gente de Adelson. En cuanto al resto de vehículos, ¿cómo se circula ahora mismo? Centro de pantallas del ayuntamiento, mucho lío en el centro. Margarita Pérez, hola.
Hola, a esta hora tenemos una circulación algo más lenta en el paseo de la Castellana, en la zona próxima a las plazas de Cuzco y Lima, la paso por estos puntos. Tráfico intenso en los movimientos de entrada por la Avenida de América, con alguna demora intermitente en la zona de O'Donnell. Se anima un poquito más la circulación por el centro, por el área de Gran Vía. Y en lo que respecta a la M30, en general se circula bien, sin problemas. Hay fluidez, tan solo el enlace del nudo norte con el nudo de Manoteras ofrece una circulación algo más lenta.
Pronóstico del tiempo. ¿Qué les vamos a contar? Que no sepan ya que a pesar de las nubes o de esta calima o de lo que sea, que hace mucho calor en Madrid y que va a seguir así mínimo hasta el jueves.
Buenas tardes, el cielo completamente despejado y temperaturas máximas por encima de 38 grados, incluso en el centro de la ciudad de Madrid, marcarán la jornada del martes. Hoy hemos llegado a valores por encima de los 40 en la Vega del Tajo y es muy probable que durante la próxima madrugada los termómetros se queden por encima de los 23 en el centro de la ciudad de Madrid a primera hora de la jornada. Ni siquiera en la sierra, en el sistema central, las temperaturas serán frescas, mínimas por encima de 18 grados, máximas allí superiores a los 33.
Dos minutos y a la vuelta nos vamos en directo hasta las alturas de Madrid, rueda de prensa del equipo de Adelson que ha visitado la capital, ha visitado la región, los terrenos que ofrece Madrid para el proyecto Eurovegas. Un calco prácticamente de lo que ayer se dijo en Barcelona.
No hay nada mejor que disfrutar de un buen viaje en tren. Sobre todo cuando lo haces en el nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Un tren de última tecnología en el que podrás disfrutar de su comodidad y confort. Mirar maravillosos paisajes por sus ventanas o mantener una relajada conversación con tu vecino de asiento. Lo único malo es que tardas mucho menos en llegar. Pero eso tampoco está tan mal, ¿verdad? Nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Reduce hasta una hora tu tiempo de viaje. Disfruta de tu viaje en tren, pero eso sí, en menos tiempo. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Ventana de Madrid.
Claro, España va de menos a más, pero el miedo que tengo es que vaya otra vez a menos, porque Casillas me gusta, pero de portero, por ejemplo, de la...
Hola, no le veo, aunque... yo soy súper aficionada a la selección española, y me encanta seguir sus triunfos en la Eurocopa.
Tiene portugueses que el Cristiano...
Pero lo de mi marido creo que empieza a ser preocupante. Se ha quedado así desde que España está en semifinales. Ya veréis, ya veréis.
Bueno,
¡cariño! ¡Cariño! ¡Que te dejo!
Ah, que me deja España al final, es un equipo que...
Ya veréis, otra prueba. ¡Que estamos arruinados!
Si es que España y Portugal, a ver, es que tienen que chocar, o en medio campo, o en la frontera.
Estoy preocupada. Como gane España las semifinales, este se me vuelve loco del todo.
Gana el otro, no sé.
Miércoles desde las 7 de la tarde, hora menos en Canarias, juega la Roja en las semifinales de la Eurocopa. Juega la Roja en Carrusel Deportivo. Portugal-España. Que se prepare Cristiano Ronaldo.
¡Ahí va Jordi Viña! ¡La toca atrás! ¡Viene! ¡Cabeza! ¡Gol!
Con la Eurocopa sigue... Eurocopa en Carrusel Deportivo. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Todo lo que te interesa en Cadena Ser.
Información completa y solvente.
Todos y cada uno de nosotros tenemos una tarea.
Eso es lo serio.
Es un momento de enorme responsabilidad.
Opiniones sólidas y plurales.
La gente tiene que ser clara y decir las cosas claramente.
No están las cosas ahora para experimentos.
Aprietan y aprietan, y claro, como uno es educado.
Tertulia y debates.
Y no me voy a enfrentar a nadie.
Con acreditadas voces del periodismo.
El conjunto, créame, es inquietante.
Hora 25, con Ángels Barceló. De lunes a viernes, desde las 8 de la tarde. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
No hay nada mejor que disfrutar de un buen viaje en tren. Sobre todo cuando lo haces en el nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Un tren de última tecnología en el que podrás disfrutar de su comodidad y confort. Mirar maravillosos paisajes por sus ventanas o mantener una relajada conversación con tu vecino de asiento. Lo único malo es que tardas mucho menos en llegar. Pero eso tampoco está tan mal, ¿verdad? Nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Reduce hasta una hora tu tiempo de viaje. Disfruta de tu viaje en tren, pero eso sí, en menos tiempo. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
El cambio de hora, cambio. El cambio climático, cambio. El cambio de la bicicleta, cambio. La palanca de cambio, cambio. El cambio de sexo, cambio. El tipo de cambio, cambio.
Worthen saben que en la vida hay muchos cambios. Y también saben que Worthen les da el cambio que vale más. El día 27 de junio, si eres uno de los 200 primeros en venir a Worthen Majadahonda, podrás cambiar tu billete de 5 euros por 50 euros para la compra de los productos que elijas. En Worthen tu dinero vale más. Worthen Majadahonda, inauguración 27 de junio. Centro Comercial Equinoccio. Recepción de participantes desde las 8 de la mañana.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Sara, Carmelo es un tío elegante, un tío que no se despeina ni se quita la corbata, ni aunque tengamos 40 grados, ni con 40 grados en Madrid.
Es que tengo que ir a la tele.
Ah, eso pero lo justifica, mira, todo, ¿eh?
Voy con un barquero.
Ah, bueno, pero solo se ve la parte de arriba. No sé, vamos, como vamos.
Con mesa.
Ah, bueno. Ignacio del Río, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien.
Sara Mediandea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmelo Encinas, buenas tardes.
Buenas tardes,
con
amigos.
Su corbata y como, sí, un pincel, además.
Bueno, sí.
Otros ya hemos perdido un poquito las formas, ya casi desde primera hora de la mañana, y no me extraña porque está cayendo una buena en Madrid. Segundo, tercer día ya de calorazo. Dicen que a partir del jueves esto empieza a aflojar, ¿eh?
Eso significa que mañana todavía nos queda otro día como hoy, ¿no?
Y además decía Florencia Rey que los cielos estaban despejados, no, pero no exactamente, están bastante cubiertos.
Sí, está como, hay una especie de calima,
sí,
que una especie de niebla calurosa, es fuego lo que hay en la calle, ¿no?
Hoy es aire sahariano, sí, sí. Lo que han informado los meteorólogos y Canarias esta mañana estaban diciendo las altas temperaturas, ¿no? Y los problemas de incendios forestales.
Mira, lástima que los señores de Adelson no han podido ver el sol. Bueno, por lo menos no han podido disfrutar del sol, porque de otras cosas sí han podido disfrutar, por lo menos de la buena comida madrileña. Con polo negro, con móvil en el cinturón, el número 2 de Adelson, que se llama Mike Even, pues ha hablado esta tarde ante la prensa, hizo lo mismo ayer en Barcelona. Ha sido una comparecencia solo en inglés. Escuchábamos al arrancar a Esperanza Aguirre decir que, claro, que como aquí estudiamos en institutos, en colegios bilingües, pues que los empleados de Madrid tienen la suerte de saber hablar inglés. Bueno, pues los periodistas también deben estar en ese grupo porque no ha habido traductor. Así que rueda de prensa sin intérprete y sin grandes novedades, más allá de que este señor ha destacado algo que nos ha llamado mucho la atención. Le han dicho algo así como, si tuviera que jugarse un dólar, ¿por quién apostaría? Por Madrid o Barcelona. Y el señor del juego, el número 2 del juego, ha dicho que no le gusta apostar. Así que estamos bien. En las alturas, en una de las torres de la Castellana, donde se ha ofrecido esta rueda de prensa, está nuestro compañero de la cadena SER, Javier Bañuelos. Javier, cuéntanos, ¿cómo ha ido eso? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, presentación de alturas. Estamos en la planta número 30 de una de estas lujosas torres en el corazón financiero de Madrid. Y bueno, en primer lugar destacar que nos ha llamado la atención que por primera vez las Vegas Sands ha admitido que hay algunos motivos por los que el proyecto de Eurovegas podría no salir adelante. Primero, si no consigue la modificación de las leyes que han puesto sobre la mesa, aunque lo cierto es que no ha especificado cuáles serían esas leyes, esa modificación, pese a las reiteradas preguntas de los periodistas. Segundo motivo que ha explicado la mano derecha de Sir Adelson, Michael Even, aquí en esta rueda de prensa, por el cual no podría salir ese proyecto, es la coyuntura económica. Es decir, si no consiguen la financiación de los bancos. Ha adelantado que, bueno, ellos estarían dispuestos a financiar el 35% de la fase inicial del proyecto con un dinero que desembolsaría las de las SANS, pero falta también conseguir la financiación de otros bancos, incluidos algunos españoles con los que también han contactado. Michael Even, de hecho, reconoce que la situación actualmente es más difícil que en 2007, él admite las dificultades de financiar económicamente este proyecto dada su dimensión. Y lo cierto es que no se ha mojado mucho, lo decías ahora hace un momento. Una de las preguntas más quizás más llamativas ha sido cuando se le ha dicho si tuviese un dólar por quién apostaría, si por Madrid o Barcelona, pero ha dicho que no le gusta jugar y que no iba a decirnos por cuál de las dos ciudades optaba, ¿no? Sí es cierto que ha definido como una de las dos ciudades candidatas, ha definido un poco cuál es el perfil de cada una de ellas. A Madrid la ha definido como una ciudad más de negocios, a Barcelona como una ciudad, una localización más turística, aunque no quiere decir que ninguna tome ventaja sobre la otra. Las dos encajan perfectamente, ha dicho, en un proyecto cuya decisión será muy difícil. En cuanto a la visita de esta mañana aquí en Madrid, bueno, pues ha dicho que el terreno de los que han visitado, el terreno más caro ahora mismo para llevar a cabo su proyecto sería el de Valdecarros, pero también ha comentado que no va a decidir o no van a anunciar cuál de los tres terrenos de Madrid les gusta más hasta que no tengan decidida cuál sería la ciudad candidata. También se le ha preguntado por el problema de la prostitución, si podría suponer un foco de prostitución implantar Eurovegas aquí en España. Comentaba que en ninguno de los proyectos que tiene ahora mismo Las Vegas Sands en todo el mundo, Macao, Singapur y Estados Unidos en Las Vegas, mantienen algún tipo de negocio con la prostitución, con lo cual niega tajantemente que esto pueda producirse. También sobre los puestos de trabajo, comentaba que crearían aquí en España unos 30.000 puestos de trabajo, 15.000 directos y otros 15.000 indirectos. Y por terminar esta larga rueda de prensa, bueno, pues nos han confirmado que la decisión final la anunciarán en septiembre. Esa es la fecha definitiva. Nos comentaba Michael Levin que no va a haber ninguna demora más sobre el anuncio final de Eurovegas.
Ya veremos si nos dicen la ciudad y los terrenos que está por ver. En cualquier caso, destacábamos antes la polémica, la polémica prácticamente artificial de la rueda de prensa en inglés. ¿Se ha dado algún tipo de explicación a los periodistas de por qué no ha habido traductor?
No, bueno, lo cierto es que ha habido algún tipo de ayuda. En un primer momento se nos dijo que la rueda de prensa íntegramente iba a ser en inglés. Obviamente Michael Levin no habla español. Prácticamente el 90% de las preguntas se han hecho en inglés, salvo un par de compañeros que preguntaron en español. Preguntas que han sido traducidas tanto a Michael Levin como luego al resto de medios cuando dio la respuesta. Sí es cierto que no hemos tenido ningún tipo de traducción simultánea sobre la hora prácticamente que ha durado esta rueda de prensa. Al término, eso sí, nos acaban de entregar un dossier con una transcripción del discurso de Michael Levin, que obviamente nada tiene que ver con las respuestas que nos ha dado a cada una de las preguntas. Es un discurso cerrado, traducido en español, que ha hecho el gabinete de comunicación que lleva a la empresa de Las Vegas Sands aquí en España.
Pues gracias, Javier. Un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues este es el contenido de la rueda de prensa, de esa rueda de prensa en versión original, con traducción, por cierto, de Javier Bañuelos. Vamos a realizar ahora una ronda, un rápido recorrido sonoro por las tres zonas, por esos tres terrenos que aspiran a albergar el proyecto Eurovegas: Valdecarros, Paracuellos y Alcorcón. Este último era el favorito inicialmente para Adelson, pero ha ido, digamos, perdiendo un poco de fuelle debido a los problemas legales, también a los problemas judiciales que están obligando, de momento al menos, a que ese suelo siga siendo suelo rústico. Tocando ese secarral, y suponemos, pasando un calor de cuidado, allí a esta hora, en la venta de La Rubia, está una unidad móvil de la cadena SER, Alfonso G. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Cuéntanos primero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el terreno? Porque lo del calor ya nos lo podemos imaginar.
Sí, eso te lo cuento luego si quieres. Esto es una zona bastante llana, tiene alguna que otra vaguada, pero desde luego no son profundas. La finca de la venta de La Rubia se cierra hacia Madrid por la zona militar del Club Castrense, la dehesa, y también por la propia M40. Es un área repleta de monte bajo y árboles que, eso sí, están creciditos y que nos lleva, de hecho, hasta la carretera de Boadilla del Monte y el parque industrial del Ventorro del Cano. Hoy esta calima y estas nubes bajas nos impiden ver la sierra, pero desde este punto se contempla una de las imágenes más impresionantes, ¿verdad? Créannos, más bonitas y más detalladas de nuestra cadena montañosa. Desde luego, esos hoteles que pueden edificarse pues van a ofrecer a sus huéspedes este lujo de vistas, pero se las van a quitar a los que por aquí pasean, incluyendo, por cierto, los que acabamos de ver, las patrullas a caballo, Javier, del Cuerpo Nacional de Policía, que tienen aquí mismo un centro equino dentro de esta finca.
Hemos hablado esta tarde con ellos, con algunos vecinos, con algunos representantes también de la plataforma de oposición al proyecto Eurovegas No. ¿Qué es lo que dicen, Alfonso?
Bueno, muchos meses protestando contra este proyecto, los días han ido pasando, nos decían los vecinos, y según dicen, como tú confirmabas, los miembros de la plataforma anti-Eurovegas Villegas de Alcorcón, una empresa, la de Adelson, gustosa de que la clase política madrileña se rinda a sus pies, se ponga a sus pies. Pero por encima de esto, el tan manido argumento económico que ha utilizado la administración regional y también la local, el de la creación de empleo, pues a los miembros de esta plataforma anti-Eurovegas les parece realmente una falacia. Vamos a escuchar a Javier Cuadrado de Detengamos Eurovegas Alcorcón.
¿No? Que decían que eran unos 160.000 puestos de trabajo, cuando en realidad luego se ha visto que no eran ni tantos esos puestos de trabajo, ni tampoco habría que hablar también de la calidad de esos puestos de trabajo, porque muchos de ellos estarían asociados a la propia construcción de ese complejo, es decir, puestos de trabajo temporales, temporalidad, unos meses de trabajo y a la calle luego.
Y a la calle, decía este miembro de la plataforma anti-Eurovegas de Alcorcón.
Alfonso, remarcábamos antes los problemas legales, esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener como suelo rústico esa venta de la Rubia. ¿Ahora mismo eso podríamos decir que dinamita esa ubicación de forma definitiva o no?
No, dinamitarla no la dinamita en tanto en cuando, si se produjeran, debido a que es la jurisdicción contencioso-administrativa, las modificaciones que esa sentencia dice que son ilegales, pero si esas modificaciones fueran legalizadas en un posterior proyecto, posiblemente del Plan General Urbanístico de Alcorcón, podrían quedar solventadas. Lo cierto es que los tribunales han sido muy directos, concretamente hacia los responsables del Ayuntamiento de Alcorcón. Pretendían edificar aquí 35.000 nuevas viviendas, ahí ya edificadas en otro área de Alcorcón, 7.000 que no han podido ser vendidas ni colocadas, por lo tanto era una locura, dice también el tribunal, menguar el territorio que tiene Alcorcón para crecer en un futuro, menguándolo de esta forma, es decir, haciéndole ya con una construcción de 35.000 viviendas que está por ver que pudieran ser vendidas, de luego a precio que pudieran recuperar los inversores, evidentemente, el dinero que han puesto.
Alfonso Gea, mucho calor entonces, ¿no?
Muchísimo calor, 42 grados creo que estamos marcando aquí, tanto el técnico como yo, y la verdad que esto es un secarral, es una zona muy bonita, pero con este calor de los últimos días, estas hierbas, estas gramíneas, han quedado totalmente convertidas a están totalmente secas, un color beige, y desde luego estamos sufriéndolo, pero me imagino que si esto se construyera, los que aquí vengan a jugar y a los hoteles no van a tener este problema.
Dale un poco de agua, Manuel. Venga, un saludo.
Buenas tardes
para los dos. Venga, hasta luego. Bueno, la gente de Adelson además ha estado por la tarde en los terrenos de Alcorcón, por la mañana en Valdecarros y Paracuellos. Hemos estado también en estos dos lugares, en estas dos opciones. Así es, por ejemplo, Valdecarros.
El único terreno del municipio de Madrid sobre el que se construiría Eurovegas está en medio del campo, el asfalto y la soledad. A 40 minutos del centro de Madrid se escuchan los pájaros y sobre todo muchos coches. Coches que vuelven de trabajar o van a hacer las compras al centro comercial más cercano, porque en Valdecarros hay muy pocas tiendas. Es un lugar de residencia con bloques modernos de viviendas recién construidos, mientras otros aún están en proceso y tienen a los obreros y las grúas funcionando. Hoy está siendo un día especial para los vecinos de la zona, abrumados por la presencia de los medios de comunicación. La mayoría desconocían que el complejo de Las Vegas Sands podía acabar alojado al lado de su casa. Algunos se mostraban contentos, pero la mayoría prefiere mantener la tranquilidad con la que viven.
No tendría que tener cabida, ¿vale?, que esta gente pudiera llegar aquí y hacer lo que quieran con unos terrenos que son terrenos de agricultura.
Bueno, me parecería muy bien. Si con eso uno puede conseguir también empleo, pues me parecería genial.
Me parece mal, demográficamente, porque se están cargando las pocas vistas que tenemos aquí. Y ya sabes que la gente que se lucra a base de las penas y los vacíos sentimentales de la gente. Eurovegas, no, fuera de Vallecas, de Madrid y de España.
El casino se instalaría en un terreno desértico, en el que ni siquiera hay cobertura. Un solar ocupado por plantaciones de trigo y cebada, con varias torres eléctricas, y donde solo hay un tractor trabajando. Un tractor que parece que ha tenido esta mañana más trabajo de lo normal. Escuchamos a Juan García, miembro de la plataforma Eurovegas No.
Hemos realizado una serie de previsiones. Una ha sido colocar unos carteles en una zona candidata en Valdecarros, que lamentablemente pues ha venido un tractor y los ha tumbado abajo. Eran unos 60 carteles con el logo de Eurovegas No y que están ahora en el suelo.
Habrá que esperar a septiembre para saber si este paraje de la estepa madrileña se convierte en el paraíso del juego europeo.
Bueno, y tenemos una tercera opción que ha sido la última en sumarse y que es Paracuellos. En realidad es un terreno limítrofe entre Paracuellos y Torrejón, en la zona del corredor de Linares. La información desde SER Madrid Norte. Buenas tardes.
Buenas tardes. La propuesta conjunta de los ayuntamientos de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz podría definirse como la candidatura discreta. Hace una semana ni siquiera estaba en las quinielas de los medios de comunicación, a pesar de que ahora hemos conocido que se han producido varias reuniones entre ambos gobiernos municipales y los responsables de Eurovegas en los últimos meses. De forma oficial y a través de un escueto comunicado de prensa conjunto de ambos ayuntamientos, conocemos que los 10 millones de metros cuadrados están situados entre los aeropuertos de Madrid-Barajas y el de Torrejón. 8 millones de metros cuadrados serían terrenos del término municipal de Paracuellos y el resto de Torrejón. Destaca su buena comunicación con la capital y su conexión con la M45, la M50, la A2 y la Radial 2. En contra, su cercanía al aeropuerto de Torrejón, a menos de 10 kilómetros, un escollo solventado, pues hace solo unos días se anunció que este aeródromo dejará de recibir vuelos civiles y los operadores se trasladarán a Barajas antes de final de este año. Los terrenos están dedicados en su mayoría al cultivo y están atravesados por la M50. Aquí no hay tranquilidad. Los terrenos están afectados por el ruido de los aviones que despegan y aterrizan desde los dos aeropuertos. Un ruido que probablemente quedará eclipsado por la contaminación acústica que provocaría un macrocomplejo de ocio de esta magnitud.
Hemos escuchado lo que ha dicho esta tarde la gente de Adelson, ya hemos situado esos tres terrenos que oferta Madrid, pero antes de entrar en análisis vamos a tratar de colarnos también en la comida de la Puerta del Sol, me explico. Vamos a intentar saber cómo ha ido ese almuerzo ofrecido por la presidenta Esperanza Aguirre y en el que estaba además la flor y nata del empresariado madrileño y también español. Arturo Fernández, presidente de la CEIM y vicepresidente de la COE, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Muy buenas tardes, encantado de saludarles.
Señor Fernández, a ver, había mucha gente, ¿no?, mucho empresario y sobre todo lo que había mucho poder económico sentado ahí a la mesa, ¿eh?
Bueno, como no puede ser de otra manera, uh-huh. Es que es un proyecto estrella para España, es un proyecto estrella para Madrid y naturalmente pues los empresarios tenemos que estar apoyándolo a tope, los grandes empresarios que ha habido en la comida, y yo como representante del empresariado madrileño y también del español, bueno, pues también he sido convocado junto a la presidenta y algún consejero de, también de la comunidad y el vicepresidente. Y bueno, pues ha transcurrido muy bien, una comida muy coloquial, muy amistosa, como son estos americanos, y bueno, pues con muy buenas impresiones tenemos de que esto se quede en España y desde luego mejor en Madrid, por supuesto.
No le voy a pedir que desvele ningún gran secreto de la mesa, pero ¿les ha gustado más el menú catalán o el menú madrileño? Y no me refiero solo a la restauración, que también.
Pues yo sé, el menú madrileño era un menú estupendo, porque era un gazpacho, y luego era una merluza magnífica, y luego un pastel de chocolate, y con un vino israelita muy bueno, y además con un café y unos minardises, o sea que ha estado un menú que yo les ha agradado mucho, sobre todo por la temperatura que teníamos en la Puerta del Sol, que eran 40 grados.
Está claro que han comido bien, por tanto, pero del otro menú, del menú de fondo, de la propuesta en sí, ¿le gusta más a la gente de Adelson Cataluña o les gusta más Madrid?
Pues bien, eso no lo han desvelado, pero nosotros hemos puesto toda la carne del asador, la presidenta está poniendo toda la carne del asador en este proyecto, y yo creo que tenemos muy buena impresión. Yo creo que han ido a ver al Corcón esta tarde nuevamente, y bueno, todos los que estaban, todo el Consejo de Administración y el señor Aldesol, que ha hablado con la presidenta, bueno, pues parece que tienen un buen feeling hacia Madrid. Uh-huh. Y bueno, ojalá sea así. Lamento que sea España, pero sobre todo que sea desde luego Madrid.
Lo que sí da la impresión, ¿no?, de que esa oferta se ha ido modulando poco a poco. Adelson necesita financiación y este, en fin, es un problema medianamente grave, porque España no está pasando precisamente por su mejor momento, al menos en lo que se refiere al mercado financiero. ¿Esto puede dificultar, puede poner en peligro ese proyecto?
Bueno, esto es un gran proyecto en donde mucha gente va a invertir, no va a ser precisamente capital español, capital de todo el mundo. Este señor, cuando hizo el casino en Macao, bueno, pues hubo montones de bancos y montones de inversores que han invertido en ese casino. En ese casino, que no solo es un casino, esto va a ser una ciudad de convenciones, de ferias, de casinos, por supuesto, y de hoteles, y que para España y para Madrid, pues tiene que ser uno de los proyectos estrellas en estos momentos, y cerca de 50.000 empleos directos inmediatos. Creo que esto es para que nos lo pensemos muy bien y que tengamos, crucemos los fingers y tengamos suerte y no lo traigan a España. Y nuevamente insisto, y a Madrid, porque creo que es el centro de España. Le hemos explicado que estábamos en el centro de España, en el kilómetro cero, y que estábamos con un hub, estaba el presidente de Iberia, explicando nuestros maravillosos aeropuertos que tenemos de Barajas. Y bueno, pues parece que se han ido muy convencidos y muy contentos. Gente empresaria como yo mismo, que han empezado de cero y que, bueno, pues expertos en hoteles, en hostelería, en negocios de servicios. Y yo creo que se han llevado, no es la primera vez que han venido a Madrid, se llevan muy buena impresión y conocen muy bien Madrid. El que me ha tocado a mí al lado, los dos que me han tocado a mí al lado, que eran dos vicepresidentes, se conocían Madrid maravillosamente, desde Casa Paco a Casa Botín.
Hombre, eligen buenos sitios. ¿Se ha hecho en esa comida alguna referencia a los grupos que se oponen a ese proyecto? ¿De alguna forma se ha hablado de esa corriente crítica, tanto política como social, o no?
Pues no, mire, no hemos hablado de eso. Entendemos que la corriente que se opone a este proyecto, pues yo creo que cuando vean el proyecto y vean lo que puede suponer para España, seguramente que se les irá convenciendo. Aquí no se va a hacer nada en contra de la ley, se va a utilizar los mecanismos que tiene la ley en España, y bueno, pues no se está haciendo nada que sea nada que vaya en contra de nuestras leyes o de nuestra constitución, vamos, o sea que no tiene ningún sentido que alguien se oponga a un proyecto que puede dar riqueza y empleo en este país.
Arturo Fernández, ¿se han quejado del calor de Madrid o no? Porque está cayendo la del
pues
tiempo
hoy. Que, no, pero como están acostumbrados al de Las Vegas,
sí,
pues este les parece poco.
Pues le agradezco, mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Carmelo, ¿te ha parecido poco original lo del gazpacho y lo de la merluza?
Sí, sí. Lo único que me ha llamado la atención es lo del vino. El vino israelita, que bueno, pues tiene la explicación que tiene, ¿no? Que son los invitados que son judíos, ¿no? Y la gente que
está gestionando
que
las
está
cosas
gestionando aquí,
tanto en
Madrid.
Barcelona como en Madrid.
Pero bueno, yo voy a decir algo que no sé si contraviene un poco el calor del día. Y es que esto me parece que se está enfriando algo. Yo tengo esa impresión. Creo que Adelson ya ha hecho alguna declaración que habla de, bueno, pues la coyuntura económica. Y cuando se refiere a la coyuntura económica, no solo se refiere a la coyuntura económica de España, se refiere a la propia zona euro. Esas declaraciones que han hecho en el sentido de a ver por dónde van las cosas, a ver qué evolución tienen los acontecimientos en Europa, es que le afecta mucho, porque evidentemente esto se va a hacer no con dinero de él. Él va a poner dinero, pero no se va a hacer principalmente dinero.
Lo ha remarcado mucho en este viaje, ¿no? O sea, este ha sido el viaje en el que ha insistido, oiga, yo tengo aquí un dinero, pero es que yo necesito 4.000 millones de euros de financiación.
Que la parte del león no la pone él. Es verdad que él es el que ellos pretenden ser el, digamos, la locomotora de este proyecto, incluso financiera, pero ellos van al mercado del dinero a por dinero, y están las cosas como están. Bueno, yo creo que el hecho de que hayan retrasado a septiembre la decisión es muy significativo, y tengo la impresión de que lo que se están tomando es un tiempo para meditar esto.
Se lo preguntaba yo a Arturo Fernández y os traslado la pregunta. ¿La situación económica actual en España, la situación del mercado financiero, Ignacio, puede poner en peligro el desarrollo del proyecto o no?
Bueno, como dice Carmelo, bien interpretado, hay unas contingencias muy importantes en este momento, ¿no? En la zona euro, la primera contingencia es el propio valor del euro referencial con el dólar, ¿no? Hay una auténtica guerra de divisas ahora en el mundo, y por lo tanto invertir en euros a un escenario de devaluación del euro posible, ¿no? Al medio plazo, por el posible rescate, segundo rescate de España, o por un deterioro en la zona euro de la economía, pues haría que la inversión se devaluase, ¿no? Y yo creo que el señor Adelson y su equipo, me imagino que por razón de su experiencia, los números los maneja muy bien y no quiere tomar incertidumbres. Yo creo que en este momento está bien visto, como dice Carmelo, tener un tiempo de prudencia, esperar cómo evoluciona la situación económica y ver cuál es un poco el escenario previsible en una inversión a medio y largo plazo, como es esta. Una inversión de esta envergadura no se pone en marcha inmediatamente, ¿no? Yo creo además que la geoestratégicamente, digamos, en el negocio, no sé si Madrid es la mejor elección, ¿no? A lo mejor una zona de costa, una zona Cataluña, Levante, Andalucía, con una oferta complementaria, ¿no?
De... Mira, ellos decían hoy, cuando le preguntaban sobre si preferían Madrid o Barcelona en la rueda de prensa de esta tarde aquí en Madrid, decían, de Madrid destacamos, digamos, el poder que tiene o la relación, lo bien que se hacen negocios en Madrid, ¿no? El poder empresarial. Y de Barcelona, sobre todo la parte turística. Y esto, claro, llevado al contexto, al comentario que estás haciendo ahora mismo, me parece significativo.
Hay una información, si me permitís un segundo, que dio el otro día el Ministerio de Industria y Turismo, que todavía 3 de cada 4 turistas eligen España por razón de sol y playa. Por lo tanto, es indudable que ese valor añadido tienes que utilizarlo para tu negocio. Ya sería, digamos, un sustrato de suelo suficiente. Yo creo que todavía muchas incertidumbres empresariales, ¿eh?
Y abundando un poco en lo que decía Carmelo, de que es verdad que el proyecto parece que se esté descafeinando. No se hablaba en un principio de 200.000 puestos de trabajo y ahora nos están comentando de 30.000. No sé, ahí ha pasado algo.
Se va rebajando poco a poco, ¿no?
Recorte.
Tampoco coinciden las cifras que han dado en Barcelona con las que dan en Madrid. No sé si, en fin, si eso tiene que ver con la localización geográfica del proyecto o no, pero exactamente las cifras que dieron ayer no son las mismas que se han facilitado esta tarde.
Sí, bueno, lo triste es que seguramente Adelson y todo su equipo saben desde el principio dónde quieren montar su Eurovegas y han estado mareando la perdiz con posiblemente la intención de ganar algo en esto, es evidente, pero nos han estado mareando un poco a Madrid.
Os voy a preguntar directamente, a los tres además, ¿están jugando con Madrid y Barcelona y al final esto se va a ir fuera de España?
Bueno, es posible. Yo creo que jugar no, pero lo que sí que están haciendo, a mí me parece que ellos están intentando sacar alguna rentabilidad en esa subasta en que han puesto a Madrid y Barcelona, ¿no? Evidentemente, cuanto más enfrentados estén Madrid y Barcelona por ese proyecto, hablo de lo que es en lo que se refiere a España, pues se supone que más dispuestos están para poderles apretar y sacarles más ventajas esas legales y esas normas que quieren bueno, cambiar, que eso a mí me parece bastante infumable, porque sinceramente,
mejor dicho, ¿no?
Sinceramente creo, sí, en este caso está sí, porque sinceramente creo que ni que a otras empresas y a otros proyectos que a mí me parecen mucho más interesantes de atraer que este, pues no les dan tantas facilidades, no les proporcionan tantas facilidades. Creo que es posible que se vaya fuera de España y creo que es posible incluso que no se haga durante un tiempo en Europa. O sea, yo creo que eso puede ocurrir también, que en Europa digan, bueno, vamos a ver, porque si lo explicaba bien Ignacio, si es que no es un problema solo de España, es un problema de la eurozona, y entonces tienen que saber en qué escenario económico se van a mover, porque aquí, aunque ellos ponen no ponen ni muchísimo menos todo el dinero, pero sí ponen una parte importante del dinero, y esto es cada dólar que meten, quieren saber qué evolución va a tener. Eso está clarísimo.
La clave es un poco la respuesta que os ha dado a la pregunta de en qué apostaría usted un dólar si lo tuviera. No, yo no juego. Yo no, es que estos señores no juegan con el dinero.
Claro.
Aprovechando que está aquí Ignacio, me gustaría preguntarle por la parte legal de los terrenos de Alcorcón. La famosa venta de la Rubia. Hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que ese suelo tenía que ser rústico, tenía que seguir siendo rústico. Esto, de alguna forma, puede afectar a las opciones de ese suelo, de ese proyecto, de ese terreno, o no.
Hombre,
o esto, digamos, como se ha señalado, ha sido un simple error de procedimiento que se puede resolver.
No, vamos a ver, el urbanismo se modifica legalmente, y haciendo bien las cosas
es manejable.
Es manejable, ¿no?
Claro.
Es manejable. Hay otra palabra, es manipulable, que sería más peyorativa. ¿No? No, es manejable, y haciendo bien las cosas con los informes, bueno, y con los adecuados proyectos técnicos se puede hacer. Yo creo que hay, además, con los acuerdos con los propietarios, lo que hay que cumplir son los procedimientos. Los procedimientos son ineludibles, porque los tribunales, cuando fallan normalmente en contra de un plan general, en contra de una modificación, es porque alguien se ha saltado algún trámite, algún procedimiento. Claro, los suelos de Valdecarros en Madrid, pues son, esos estaban ordenados en el plan general, 50 millones de metros cuadrados de suelo, mucha posición de las administraciones públicas, de MV, del IBIMA, un proyecto de vivienda social, y en este momento parado porque no hay financiación para acometer un coste de urbanización tan alto, ¿no? También es otra ubicación, digamos, posible. Yo no creo que el problema urbanístico sea el problema legal. Sí me preocuparía más otros problemas legales, que es alterar la competencia en el sector. En España hay 45 casinos y hay empresas que tienen a muchos trabajadores, digamos, que cumplen todas sus prescripciones, empresas serias, sólidas, independientemente de que a la gente le guste o no ir al casino, son empresas reguladas. Aquí se altera el régimen de competencia y esto sí hay un recurso ante el Servicio de la Competencia española y el de la Unión Europea si alguien me altera las posibilidades que yo tengo para ejercer una actividad empresarial en beneficio de un tercero, ¿no? Eso no es fácil hacerlo, ¿no? Y aquí ese, digamos, el sector empresarial está, se ha puesto de lado, ¿no? No, nadie se ha ocupado de preguntarle qué le parece a usted todo este proyecto.
Un sector que además ha ido evolucionando en estos últimos años, ¿no? Pienso en algunos casinos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que han dejado, no digo del lado, pero que han por lo menos impulsado, además del negocio del juego,
el ocio, por ejemplo,
la restauración, ¿no?
Las actuaciones, ¿no? Uh-huh. O sea que ahí todo esto hay que contemplarlo, la deslegalización de fumar. Bien, ¿por qué no se hace en otro sitio también? Que a lo mejor tiene una razón justificada, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer yo un hotel en el que se pueda fumar, en todo el hotel, ¿no? Bien, todas estas cosas son planteamientos, yo creo, todavía muy, están muy inmaduros, ¿no? Yo le hubiera preguntado, en Estados Unidos dicen, oiga, su pensamiento por un cuarto de dólar, ¿no? Dígame su pensamiento por un cuarto de dólar.
A ver, tenemos que hacer una pausa de 2 minutos. A la vuelta, Carmelo, que había levantado la mano, te cedo la palabra, y si queréis, además de Eurovegas, hablamos de otras cuestiones, porque la otra noticia del día, sin duda, es la desconvocatoria de la huelga de Metro, la huelga que estaba convocada para mañana miércoles y para el próximo viernes.
La Ventana de Madrid.
Claro, España va de menos a más, pero el miedo que tengo es que vaya otra vez a menos, porque Casillas me gusta, pero de portero, por ejemplo, de delantero.
Hola,
no le veo,
yo soy súper aficionada a la selección española y me encanta seguir sus triunfos en la Eurocopa.
Tiene Portugal es que el Cristiano.
Pero lo de mi marido creo que empieza a ser preocupante. Se ha quedado así desde que España está en semifinales. Ya veré, ya veré.
Bueno,
cariño, cariño, que te dejo.
Ah, que me deja España al final, es un equipo que...
Ya veréis, otra prueba. ¡Que estamos arruinados!
Si es que España y Portugal, a ver, es que tienen que chocar, o en medio campo, o en la frontera...
Estoy preocupada. Como gane España las semifinales, este se me vuelve loco del todo.
Gana el otro, no sé.
Miércoles desde las 7 de la tarde, hora menos en Canarias, juega la Roja en las semifinales de la Eurocopa. Juega la Roja en Carrusel Deportivo. Portugal-España, que se prepare Cristiano Ronaldo.
¡Ahí va Jordi Línea! ¡La toca atrás! ¡Viene! ¡De cabeza! ¡Gol!
Con la Eurocopa sigue... Eurocopa en Carrusel Deportivo. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Para ser alguien en la vida, lo primero es presidir tu comunidad de vecinos. Eliminados nuestros vecinos franceses del ático, ahora tocan los portugueses del tercero izquierda. Este miércoles, la semifinal entre España y Portugal empieza en Hoy por Hoy. Se pondrán la camiseta Michael Robinson, Carlos Martínez, José María Izquierdo y Carla Francino. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Ventana de Madrid.
El cambio de hora, cambio. El cambio climático, cambio. El cambio de la bicicleta, cambio. La palanca de cambio, cambio. El cambio de sexo, cambio. El tipo de cambio, cambio.
Worthen saben que en la vida hay muchos cambios y también saben que Worthen les da el cambio que vale más. El día 27 de junio, si eres uno de los 200 primeros en venir a Worthen Majadahonda, podrás cambiar tu billete de 5 euros por 50 euros para la compra de los productos que elijas. En Worthen tu dinero vale más. Worthen Majadahonda, inauguración 27 de junio. Centro Comercial Equinoccio. Recepción de participantes desde las 8 de la mañana.
Por apuntalar y cerrar el tema Eurovegas, Carmelo.
Bueno, poco más que añadir. Yo creo, en definitiva, que este es un proyecto que hay que ponerlo hay que ponerlo en stand-by, porque es en stand-by donde me parece que lo han situado los señores que han venido aquí a tomarse ese gazpacho del que hablaba con tanto entusiasmo Arturo Fernández. Esa es mi impresión.
Claro, luego habrá que apelar también a la propia responsabilidad de los políticos, ¿no? Que en algunos casos, y sobre todo en un primer momento, lo vendieron con cierta euforia, a lo mejor euforia desmedida. No sé si tenían otros datos y esto lo han ido modulando después, caso por ejemplo de Esperanza Aguirre, que ha sido mucho más comedida en sus últimas declaraciones, pero inicialmente, en fin, imperaba la euforia y, en fin, y el tono muy, muy, muy optimista, como si prácticamente estuvieran ya colocando los primeros ladrillos, ¿no?
Sí, porque además el proyecto en un principio se vendió pues poco menos que como el ungüento amarillo que va a solucionar todos los problemas económicos de la región, y al final pues parece que no va a ser tanto si es que llega en algún momento.
Pues pensemos en lo más inmediato, ¿de acuerdo? Si os parece, como lo de Eurovegas todavía debe esperar a septiembre en primer lugar para que conozcamos la decisión, y luego todo lo que venga en las diferentes fases de construcción, si es que finalmente se queda en España, en Madrid o en Barcelona, nos ponemos con cuestiones que son mucho más cercanas, y como nos queda poco tiempo además, sí me gustaría preguntaros por la decisión de los sindicatos de desconvocar la huelga que tenían prevista para mañana y para el próximo viernes. Era un paro de 24 horas, un paro que en principio, como toda la huelga que se puede convocar en un transporte básico fundamental en la ciudad como es el metro, podría haber provocado muchísimos problemas, un colapso circulatorio en la ciudad. De momento los madrileños respiramos un poquito más tranquilos, pero el problema sigue ahí porque la negociación sigue en marcha.
Sí, pero es cierto que no había mucho espíritu de huelga, aunque se sabía que estaba convocada, no había impresión, no había sensación en la calle de que realmente mañana se pudiera parar el metro. Bueno, pues es una buena noticia en cualquier caso que no se vaya a producir esa parada.
Sin lugar a duda. Además, yo creo que hubiera sido un error. Yo creo que los sindicatos, y en concreto los sindicatos del metro, se quemaron bastante en las anteriores huelgas. Se quemaron, digo, que se quemaron ante la opinión pública. El horno está para pocos bollos. Y estas huelgas del transporte, a mí me parece que con una oposición grande de la ciudadanía, con una oposición cerrada de la ciudadanía, digo, en principio por las situaciones anteriores creadas, que no estuvieron muy finos los sindicatos, y además por la situación que tenemos, que ahora mismo lo que no se puede es impedir a la gente ir a trabajar ni crearle problemas, porque ya bastantes problemas tenemos, tener tanto viento en contra para la opinión pública, yo creo que los sindicatos han hecho muy bien.
Una cosa es cortar un rato la Gran Vía y otra cosa es paralizar el metro, que es un tema muy sensible para el ciudadano.
Han hecho muy bien en repensárselo, creo.
Sí, yo creo que sí. Es bueno, además, negociar, ¿eh? Yo creo que es una obligación de las dos partes, de empresa y de trabajadores, de sindicatos, sentarse, negociar y llegar a acuerdos, ¿no? Eso es una obligación, yo creo, hoy para todos, no solamente para el metro. La huelga que me preocupa más, ¿no?, es la del personal médico, porque creo que los médicos están padeciendo realmente una reducción importante, ¿no?, en sus haberes, y yo conozco algunas historias personales de médicos que se están yendo de España, ¿no?, porque realmente gente joven, ¿no?, que está empezando y que tiene aquí unas retribuciones ya muy pequeñas, muy cortas, y que optan por salir a otros países a ejercer su función profesional, y eso realmente es una pérdida de capital humano y de valor añadido para el país muy importante.
Como el de la investigación, por ejemplo.
Como el de la investigación.
O, por ejemplo, claro, los recortes en materia educativa, que al final terminaremos pagando tarde o temprano. Ahora que citas lo de los médicos, además es que hay esa falsa creencia, ¿no?, del médico, un señor de clase alta y muy bien pagado. Desgraciadamente, muchas de las cosas no se cumplen, sobre todo la económica, la salarial. Ha habido recortes importantes. Al margen del 3,3%, están protestando. La huelga de hoy, por ejemplo, de los facultativos, se debe básicamente al recorte que ha habido en los complementos. Algunos se han retirado. Entonces, hay gente que no ha perdido un 3,3%. Hay señores que se dejan a lo mejor en su nómina cerca de 1.000 euros, o denuncian que se dejan cerca de 1.000 euros en su nómina cada mes.
Había un informe hace poco, un informe técnico económico, que decía que la sanidad en España, tenemos una gran sanidad de gran calidad, pero está basada en las bajas retribuciones del personal sanitario, ¿no? Claro, esto no es sostenible durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que aquí el esfuerzo que se está pidiendo al personal médico, al personal facultativo, a médicos, a enfermeras, es un esfuerzo excesivo, ¿no?, para lo importante que es el bien que cuidan, ¿no?, que es la salud de todos.
Sí, es verdad que no están bien retribuidos. Yo he hablado con muchos médicos, médicos del sistema público de salud, y realmente quien crea que tienen buenos sueldos se equivoca. O sea, es verdad que cada uno, pues según su historial, según su posición, según su situación, pero en términos generales los sueldos son muy bajos. También es verdad que es que en la Comunidad de Madrid no hay dinero, hay que cuadrar las cuentas, y entonces le han metido un mordisco a los sueldos, Y hombre, es difícil sostener que metas
sueldos y a todo.
Sí, quiero decir a los sueldos de la gente que trabaja en el sistema, ¿no? Entonces es difícil no tocarles a ellos, ¿no? En fin, yo creo que como mínimo lo que tiene que haber por parte del gobierno regional es una gran sensibilidad con el esfuerzo que se le pide a la clase médica, que efectivamente tiene una gran calidad. España puede presumir de médicos y el sistema público de salud, y en Madrid puede hacerlo perfectamente. Tiene que tener una especial sensibilidad con ellos, dado que les tiene un poco caninos de dinero. Caninos por una situación económica real, sí, pero caninos de dinero.
Además, fíjate qué tristeza y qué torpeza que nos gastemos el dinero público en formar a los médicos, primero en la universidad, luego en los hospitales, en los MIR y demás, y cuando ya están formados no tengan futuro y se tengan que marchar fuera.
Claro.
Sí, es un desperdicio. Yo no sé si nos podemos permitir eso.
Sin duda.
Bueno, nos tenemos que marchar, que ha habido mucho juego y alguna que otra apuesta aquí en esta ventana de Madrid. Ignacio, Carmelo, Sara, gracias, hasta la semana que
gracias.
Viene. Nos marchamos.
Un saludo, amigos.
Mañana estamos aquí, ¿no? Mañana no, porque mañana hay fútbol. Mañana juega España y tenemos carrusel desde las 7. Así que nos reencontramos en las emisoras de la SER en Madrid el próximo jueves a las 7. Adiós.
Buenas tardes. El déficit del Estado hasta mayo, según datos del Ministerio de Hacienda, está ya muy cerca del déficit contemplado para todo el año. Se sitúa ahora en el 3,41% frente al 3,5% pactado con la Comisión Europea para el conjunto de 2012. Desde el Gobierno lo achacan al adelanto de pagos a otras administraciones y a devoluciones de impuestos, y aseguran que la situación se reconducirá a lo largo del año. En los mercados, nueva jornada en negativo en las bolsas de toda Europa, con nuestro IBEX como farolillo rojo. La sesión empeoraba tras la subasta de letras a 3 y 6 meses de esta mañana, en la que el Tesoro ha colocado casi 3.078 millones, más del máximo previsto, con una demanda 3 veces superior a ese montante, pero comprometiéndose a pagar el interés más alto desde el pasado noviembre. Mientras tanto, en el mercado secundario de deuda, la prima de riesgo vuelve a subir.
Nuestro riesgo país se ha situado al cierre de las bolsas europeas en 535 puntos básicos, 18 más que ayer a la misma hora. Por su parte, la rentabilidad del bono español a 10 años repunta al 6,86%. En la bolsa, la mayor parte del día ha estado marcado por la volatilidad. Finalmente, el IBEX 35 se ha decantado por las pérdidas para cerrar con un retroceso del 1,4% y 6.528 puntos. Por valores, los bancos han protagonizado de nuevo la parte negativa de la tabla. Bankia ha caído un 8,6%, Popular un 7%, CaixaBank un 5,5% y Sabadell un 5,3%. En positivo, Sacyr Vallehermoso, que ha ganado un 0,9%, Endesa con un 0,6% e Inditex, que ha sumado medio punto porcentual. En el resto de parques europeos también han predominado las pérdidas. Milán se ha dejado un 1,1% y París 3 décimas, mientras que Frankfurt y Londres han terminado sesiones prácticamente en plano, según Infobolsa. En Estados Unidos, el Dow Jones sube ahora en torno a 2 décimas. De otros mercados, en el petróleo, el barril de Brent cuesta 91 dólares y en el de divisas, un euro se cambia a $1.25.
La empresa.
El vicepresidente del Banco Popular muestra su absoluta repulsa hacia las ayudas públicas a la banca.
Roberto Higuera rechaza la entrada de dinero público en cualquier empresa privada, incluidos los bancos. Lo ha dicho en un curso sobre la crisis del euro en la Universidad Menéndez Pelayo en Santander. También ha advertido de que las entidades financieras están sometidas a crecientes exigencias para recapitalizarse, mientras algunos analistas cuestionan la eficacia de las medidas tomadas.
Estamos sometidos a sucesivas y crecientes exigencias de reforzamiento o recapitalización que impiden a los bancos adoptar una estrategia de desarrollo clara. Le voy a decir que todavía algunos analistas ponen en duda las últimas medidas, las suficientes de las últimas medidas. Eso quiere decir que realmente los bancos no sabemos dónde estamos.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.